un poco como pasando revista a lo que este parque es. Y desde los tantos años que uno lo visita. Y el estar acorde a esas dimensiones de las cuales uno está citando. Eso como una patria o como un país tiene particularidades. Y hay una parte de este parque que siempre me ha parecido el rincón de la eternidad, como si fuera una particularidad de esa gran dimensión a la cual nos referimos. Y curiosamente el rincón de la eternidad siempre se me asemejó a este lugar. Es curioso. Este lugar, podemos salir y pasear después por allí, era como el símbolo o el ejemplo viviente de lo que eterno es. Y se daba una extraña situación en todo eso, y algo que unía la parte humana con lo que eterno es. Y por eso se lo llamaba el rincón de la eternidad, porque era el lugar donde se celebraba el amor eterno. Porque yo creo que si hay alguna forma o camino indicado para poder comprobar lo que eternidad es o lo que inmortalidad es el amor humano. Yo creo que a través de la suficiencia del recuerdo, del poder de la mente, del poder de recordar, se hace camino hacia lo eterno. La mente tiene esa doble función. La mente llegó a la creación a través de una instancia en la cual se plasmó primero una dimensión, podemos llamarle el paraíso, podemos llamarle el jardín del Edén. Todo eso se plasmó en la mente y luego se argumentó extraer el fruto de ese árbol, que es el conocimiento, que se extrae del mundo del pensamiento. Pero primero fue plasmado el origen, que era puro paraíso y puro jardín del Edén. Y luego sí, nos sirve de elemento para conocer y para saber de nosotros mismos. El ser habitó el paraíso, pero no significa que era consciente de él. Todavía el elemento consciente no estaba en él. Necesitaba pensar para saber de sí mismo y saber el lugar que de alguna manera había habitado. El genuino habitante del paraíso es el primer Adán. Es un andrógino, es un ser total. Eva todavía no había salido del costado. Pero en un momento determinado, curiosamente, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿A qué hombre se refería si ese hombre no era un hombre? Era un andrógino. Entonces, ¿cuál es la soledad a la cual aludía Dios? Si no era soledad de hombre ante la falta de mujer, era soledad de andrógino. ¿Y cómo puede llegar a recapitularse la soledad del andrógino en esta vida humana? Hay instancias, hay momentos, hay hasta una edad muy propicia para todo eso. Lo que uno a veces llama la crisis existencial es el dilema del primer Adán. Es el acercamiento a las formas, al mundo de las formas, para poder comprender lo que él era y lo que él existía. De ahí que Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Divide esa entidad y sí aparece un Adán hombre y una Eva mujer. Y todas las formas de reproducción posible para que a lo largo de ese enorme itinerario, a través de las formas de la vida y de la evolución humana, pudiera saber y pudiera conocerse y saber el lugar que una vez habitó. Me acordaba algo que citaba un gran autor, un gran escritor, y decía, el paraíso existió cuando lo abandonamos, no cuando estábamos en él. Quiere decir que cuando uno estaba en él, no sabía de él. Pero cuando se dio cuenta que lo abandonamos, fue la primera noción que tuvo del paraíso. Y si realmente él empieza a tener una noción del paraíso, cuando lo abandona, ¿dónde está el paraíso? ¿Está en algún lugar o está dentro de él? ¿Cuándo él estaba en el paraíso? ¿Cuando estaba como geográficamente? ¿O cuando simplemente eso estaba en su recuerdo, estaba en su mente? Y fue el primer testigo de la presencia paradisíaca. Hay formas que uno debiera empezar a, no sé, a tener en cuenta. Observaba la famosa serpiente bíblica. ¿Qué era eso? Observaba la figura simbólica también, enigmática también, de los ángeles caídos, que eran ángeles caídos, entidades muy superiores a la humana, muy superiores, pero que entraron en las formas humanas y empezaron a agitar, a activar la fuerza serpentina. Pero curiosamente esos seres no tenían conciencia del entorno, pero tenían un poco de conciencia, mínima conciencia, de lo que ocurría dentro. Y vieron esa fuerza serpentina activarse a instancia de los ángeles, y a eso llamaron serpientes. Y a eso la historia y la Biblia ha llamado serpientes. Eran símbolos, realidades que esos hombres de entonces, y hasta los hombres de la actualidad, todavía no podían comprender. Sin embargo, los misterios tienen que comenzar a ser revelados, porque ya es hora de que así sea. En fin, yo creo que todo lo referido al amor eterno, que es de alguna manera amor humano revestido de eternidad, es el primer camino que el hombre enfrenta para lograr su paso hacia lo eterno, su noción de inmortalidad. El amor eterno no es netamente un recuerdo, sino un alimento provisto desde la misma eternidad. Es algo que una vez que alguien lo ha vivido, ha sido vivido para siempre. Los grandes amores que la historia nos ha relatado, que los grandes escritores nos han relatado, casi todos terminaron en tragedia. ¿Por qué? ¿Por qué hombres tan célebres argumentaron la tragedia? Es curioso. No es porque la tragedia sea exclusiva en sí misma, sino que era la forma de legar a la posteridad lo que había sucedido en una vida. ¿Cuál será la vida de esas entidades? ¿Cuál será la vida de esos personajes? ¿Qué será de Marco Antonio, de Cleopatra? ¿Cómo habrán vuelto a este mundo? ¿Cómo vivirán en la actualidad? ¿Cómo será todo eso? ¿Cuánta marca, cuánto designio habrá dejado esas vidas que lo habilitan para siempre? ¿Qué evolución paralela a la consciente habrá tenido todo eso? En fin, enigmas que uno puede comenzar a develar. Entonces es muy importante saber que toda la vida del hombre está deambulando entre la vida y la muerte, pero en algún momento de la existencia escala la montaña del amor eterno y empieza a saber que existe. Yo creo que la primera noción de la existencia viene a través del amor eterno. Y de alguna manera un poco ese lugar, que era como el rincón de la eternidad, hablaba de eso, hablaba de esa particularidad. Y qué bueno es a veces ver en ojos humanos instancias que ese mismo ser humano ha vivido a nivel de amor eterno. Es una de las cosas que más nos capacita para la vida. Y ruego porque sea en todos nosotros eso. Gracias a todos.